Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sea, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, se habla mucho de Valverde, pero ¿por qué no se habla de la defensa del Barça?
Y de los errores en esos últimos 8 minutos. Y es que todo, Ángel, estaba más o menos controlado por parte del Barça, incluso haciendo un muy buen partido el cuadro catalán hasta ese minuto 82 en el que empezó a cambiar el viento para el Barça.
Vitolo solo, penalti. Penalti a favor del Atlético de Madrid, amarilla neto. Sí. Va Álvaro Morata a golpear. Portero. Toma carrera Morata, chuta Morata, gol. Y gol, 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 gol. Empata al Atlético de Madrid. Empata Álvaro Morata. Resucita. Mete la pelota para Correa, mano a mano con el portero. Correa chuta para Neto. Gol, gol, gol.
Y al final, derrota del Barça por 3-2 frente al Atlético de Madrid. Y un hombre en el punto de mira, Ernesto Valverde, al que se le achaca, por ejemplo, lo de Liverpool, lo de Roma y también desde ayer lo de Arabia Saudí. Hasta tal punto está en el punto de mira Joan Baggiori, que hoy hemos conocido una reunión con el que puede ser futuro míster del FC Barcelona.
Con Xavi, la reunión la ha avanzado Racó, la hemos podido confirmar y conocer algunos detalles. Ha sido en el Hotel Torch de Doha, 2 horas de reunión aproximadamente. Xavi con Óscar Grau, director general del Barça, y Erika Vidal, el director deportivo y muy amigo de Xavi. Hay que decir que la reunión estaba programada desde hace días y en esa reunión el Barça ha sondeado a Xavi sobre la posibilidad de que fuera el técnico del Barça en el futuro. Sería como muy pronto de cara a la próxima temporada. No hay que descartar tampoco que el Barça haya sondeado a más técnicos. Bien. Y Xavi no ha cerrado la puerta, no ha dicho que sí, tampoco que no. La puerta está abierta. A todo esto hay comunicado también del equipo de Xavi, el Al-Sadd. Mañana juega semifinales de Copa. Dice ese comunicado que la posibilidad de que Xavi regrese al Barça en cualquier momento es normal, pero que a día de hoy es el técnico del Al-Sadd. Xavi tiene contrato hasta 2020 con opción a una más. Después de verse con Xavi, Grau y Abidal han visitado a Dembélé, que se está recuperando en Doha de su lesión.
Mientras tanto, José Luis Gil, a pesar de esta reunión, el discurso oficial del Barça es de momento de total respaldo a Ernesto Valverde.
Y confianza. Se le reconoce un cierto desgaste, tal y como le comentaban ayer a Elena Condis, pero no como para prescindir de sus servicios de manera inmediata. Se valora el buen partido de ayer durante 80 minutos y el tener a tiro las tres grandes competiciones. Solo una hecatombe deportiva haría variar este planteamiento, pero eso es algo común a todos los entrenadores. El Barça no hará locuras ni quemará naves. Sigue confiando en Valverde. Es Guillermo Amor a los micrófonos de Movistar.
Algunos medios en Cataluña están ya hablando del futuro de Valverde. ¿Qué puedes confirmarnos hasta ahora?
Nosotros conseguimos, esto es muy largo, es la primera competición que está en juego este año, pero quedan muchas y muy importantes, nos quedan prácticamente las demás, y que esto que dices actualmente, pues no hay nada, nosotros seguimos adelante como estábamos trabajando, porque estamos...
Y a todo esto, Albert Díez, ¿cómo está el señalado? ¿Cómo está Ernesto Valverde?
No parece que esté preocupado. Hay que recordar que Valverde ha vivido tanto, Carlos, en el Barcelona desde 2017, que no parece que le afecte todo lo que sale y se comenta, de puertas hacia afuera, como mínimo. Recuerdo que Valverde tiene esta temporada de contrato, una más opcional. Es consciente que los malos resultados siempre conllevan eso, comentarios y que pueden generar dudas, pero él, lo vamos a escuchar, sigue confiando en su trabajo.
Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío.
Sí que estará Valverde por lo menos contento Víctor Navarro con el respaldo que recibe por parte de las grandes estrellas del vestuario culé.
La plantilla está con el chingurri, los jugadores le muestran su apoyo públicamente y en ningún caso le señalan como causante de la derrota de anoche. El propio Griezmann, al acabar el encuentro, decía que la culpa de esa eliminación era de los errores que habían cometido en el terreno de juego. Los otros dos pesos pesados del ataque azulgrana, Messi y Suárez, también iban en esa línea y aprovecharon su paso por la zona mixta para dejar claro que están con Valverde.
Es normal, ¿no?, que cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también. Que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título, el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
Creo que hoy el entrenador no, en este caso no tiene ninguna culpa, es error, distracciones nuestras en jugadas puntuales.
Disculpan completamente a Valverde, pero la prensa, Juan Arias, ya habla hoy en Barcelona de Valverde y de su recambio y de que pueda salir del conjunto culé.
Básicamente son críticos con el juego del equipo. De los cuatro medios de comunicación, solo El Mundo Deportivo pone en portada que el puesto de Valverde no peligra, citando fuentes del club. Por ejemplo, el Sport titula: inexplicable, el Barça se dejó remontar en un final fatídico tras firmar los mejores minutos de la temporada, el partidazo de Messi eclipsado por la fragilidad defensiva y las decisiones del VAR que hundieron al equipo. Mundo Deportivo alude precisamente al VAR titulando Super VAR, un Barça que brilló en ataque se deja remontar por un bravo Atlético. Y en prensa general, el periódico de Cataluña titula: el Barça se desploma y renuncia a la Supercopa. Y La Vanguardia: el Barça arruina un partido que tenía ganado y dice adiós a la final.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. La derrota del Barça deja muy tocado a Ernesto Valverde. Joan Bayori, ¿tú qué piensas?
Pienso que ni más ni menos tocado que antes del partido. A Valverde hay un sector del barcelonismo que lo tiene crucificado desde hace mucho tiempo y cada vez que hay un tropiezo, una derrota, un mal resultado, se le pone en la diana. Yo creo que estaría bien que a Valverde, que reconozco que tiene ventajas e inconvenientes como entrenador, yo creo que lo mejor es que se le pudiera dejar trabajar tranquilo como mínimo hasta final de temporada.
¿Tú, Dobarro, piensas en cambio que Valverde está a punto del caos?
Vamos, escucha a Bayori que dice, cuando ya empiezas así, mira, la cuestión no es que lo vayan a despedir de forma fulminante o inminente, pero su cotización en bolsa ahora mismo está bajo mínimos. Si escucho a Suárez, a Messi o a Guillermo Amor decir, es que es un paquete de enterado y tal, entonces ya me tiro de los pelos. Pero es que ahora mismo está cuestionado por una amplia mayoría del barcelonismo, como bien sabes, con una puntuación en Liga la más baja de los últimos años, con unas sensaciones futbolísticas paupérrimas, a expensas de la inspiración de Messi. Quien diga que no está cuestionado es que no quiere ver.
Javi Pascual, esa misma pregunta a nuestros oyentes, @deportescope, y ven muy tocado al míster del Barça.
Pues la gran mayor parte de los copenautas, Charlie, cree que la derrota del Barça deja muy tocado a Valverde, concretamente el 71% de las personas que han pasado por @deportescope, mientras el 29% restante considera que Valverde no está tocado tras la derrota de ayer ante el Atlético.
Y dos noticias más de última hora que tienen que ver con el futuro próximo del Barça. La primera, José Luis Gil, ¿qué pasa con la rodilla de Luis Suárez?
Pues que va a pasar consulta mañana con el doctor Ramón Cugat para que la examine, maltrecha desde hace algunas semanas y que le han llevado a jugar infiltrado ayer ante el Atlético, según Sport. Desde el Barça tienen constancia de esas visitas periódicas a la consulta del galeno, pero no de una hipotética operación, y desde el entorno del jugador aseguran a Elena Condis que se están haciendo checks para descartar el bisturí. Pero si hay quirófano, el objetivo es que Suárez llegue disponible para la eliminatoria de Champions contra el Nápoles.
Y la segunda tiene que ver con más a futuro de los contratos del Barça, porque ¿qué acaba de publicar el diario ABC, Basteiro?
El Barça impone cláusulas anti-Piqué. Cuentan los compañeros de ABC que el conjunto azulgrana incorpora ya desde la temporada pasada una cláusula en sus contratos en la que establece que los jugadores no podrán compatibilizar su vida como futbolista con otra actividad profesional, salvo eso sí que consigan el permiso explícito del club. Además, tampoco permiten utilizar las redes sociales durante las concentraciones con el objetivo de evitar distracciones.
8:38 de los líos del Barça a la gran final del próximo domingo.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Y es que fue una noche mala, muy mala para el Barça, pero buena, muy buena para el Atlético de Madrid. Y así de contento estaba el Cholo Simeone en el vestuario. Pero esto no para y hay que pensar en la final del próximo domingo a las 7 de la tarde. Antonio Ruiz, última hora desde Arabia del conjunto rojiblanco.
Bueno, todavía resuena la alegría y la sorpresa, hay que decirlo, dentro de la expedición del Atlético de Madrid por la victoria de ayer. Hoy el equipo se ha entrenado por la mañana y hoy también se ha confirmado que Coque se pierde la final por una lesión muscular que, pendiente de las pruebas adicionales que se le van a practicar en la capital de España, parece que le va a apartar un mínimo de 3 semanas. El Cholo Simeone ha hablado ya de su próximo rival en la final, del Real Madrid.
Zidane es un trago fantástico, idóneo absolutamente para el Madrid. Los resultados hablan por sí solos. Este cambio que el equipo está teniendo en cuanto al paso del inicio de temporada a hoy se refleja en el campo. La ausencia de Hazard, la ausencia de Benzema, la ausencia de Bale. Cinco mediocampistas en campo, que se puede jugar con cinco mediocampistas, pero si tiene movimiento, tiene precisión, tendremos un rival potente, fuerte, como es el Madrid, como es el Barcelona, como es el Manchester City, como es el Liverpool. Y todos los otros estamos intentando competir contra los mejores que son ellos.
Enfrente del Atlético de Madrid, el Real Madrid, como dice el Cholo Simeone. ¿Qué han hecho hoy los de la Casa Blanca, Miguel Ángel?
Ha habido entrenamiento en la tarde de hoy en la ciudad deportiva del Etihad, en la que han trabajado con normalidad los 23 futbolistas que se ha traído hasta Jeddah Zinedine Zidane. Recordemos que el francés, como contábamos ayer, decidió finalmente que Gareth Bale se recuperara de esa infección respiratoria en Valdebebas y que no viajara a Arabia junto con sus compañeros. Mañana, última sesión. Esta noche, cuando sean aquí las 2 de la madrugada, tiene previsto aterrizar el presidente Florentino Pérez.
Le funcionó razonablemente bien el plan al conjunto rojiblanco. Antonio, ¿repetirá el mismo 11 el Cholo Simeone?
Pues tiene pinta de que sí, de que podría repetir el Cholo el 11 de ayer, con Oblak en la portería, línea de 4, Trippier, Felipe, Savic y Lodi, por delante Tomás, Herrera, Saúl, Correa, Joao Félix y Morata, sobre todo porque la única duda en el día de ayer era si el Cholo iba a poner a Coque después de lesión. No lo hizo, puso a Herrera, ahora con Coque fuera del terreno, pues es fácil pensar que va a repetir.
¿Estás de acuerdo con eso, Juan Gato? ¿Arriba con Correa, Morata o Joao Félix es la mejor opción para el conjunto rojiblanco?
Pues mira, Charlie, ya que no puede estar Coque, el capitán, que me parece que era uno de los grandes revulsivos de este Atlético de Madrid, como se vio en el partido contra el Barcelona, creo que ese tridente formado por Morata, Joao Félix y Correa es el mejor arsenal ofensivo que tiene en estos momentos el Atlético de Madrid. Están enchufados, están acertados, están certeros, se compenetran bien. Y yo creo que el partido con el Barcelona ha dado el impulso necesario para ser decisivos en la gran final del domingo.
Y en el Madrid, Miguel Ángel, todo pasa por los famosos cinco centrocampistas.
Sí, hay principalmente dos incógnitas por resolver en el once inicial. La primera, saber si Marcelo, el segundo capitán, que mañana va a comparecer junto con Sergio Ramos, recupera la titularidad. Tuvo ya minutos en la segunda parte contra el Valencia, o repite Mendy. Y la otra, la gran incógnita, saber si Zidane va a volver a apostar por los cinco centrocampistas o va a meter un poquito más de mordiente ofensiva buscando un acompañante a Jovic en la delantera. Eso sí, Zidane acabó el otro día encantado con el nuevo dibujo que estrenó ante el Valencia.
Se podía jugar con los extremos, pero hicimos otra opción, metiendo a Isco y Luka un poco más por dentro y liberando un poco los laterales y jugando, atacando con los lateral. Bueno, eso es como siempre una animación ofensiva, queriendo hacer daño al rival, y es lo que hicimos mismo, incluso en la segunda parte donde fuimos un
la
poco
versión
más,
del Madrid ante el Valencia fue extraordinaria. Por eso, Siro, te pregunto, el domingo otra vez con cinco centrocampistas ante el Atlético de Madrid.
Pues a mí me da la sensación, Charlie, que en esta ocasión va a cambiar. Si algo, por algo destacado Zinedine Zidane, es que no sea un hombre que se encaje en un sistema y que de ahí no salga. O sea, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria en el Real Madrid. Ha podido jugar a veces con un 4-3-3, con un 4-4-2, con el centro del campo de 5 del otro día. Y me da la sensación de que en el partido ante el Atlético de Madrid va a volver otra vez al 4-4-2, que además le dio muy buen resultado en el partido disputado en el Metropolitano y, por tanto, jugará como un centrocampista menos.
Llegan los dos equipos Bastir en un gran momento de forma, pero las casas de apuestas, ¿a quién dan favorito?
Al conjunto blanco, a 2,20€ se paga su victoria el domingo en el derbi, mientras que la victoria colchonera está a 3,40€ por cada euro apostado y el empate se paga a 3,20€. Que el partido se decide en los penaltis está a 11€ y en cuanto a los goleadores, 3€ el gol de Joao Félix, 4€ el de Correa y 4,75€ el de Isco Alarcón.
Y todo esto en mitad de la polémica celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Polémica, primero, por el país donde se juega y, segundo, porque precisamente en esta edición han llegado los dos equipos que en teoría no tendrían que jugar esta fase final de la Supercopa. Hoy por eso también Antonio Ruiz ha hablado del presidente de la federación y ha aprovechado para hacer balance de lo que está siendo este primer torneo en Arabia Saudí.
Sí, en un bonito azo en el hotel de donde se aloja todo el séquito federativo, también el presidente, por supuesto, Luis Rubiales, junto al embajador de España aquí en Arabia Saudí. Bueno, pues han convocado a los medios, han convocado a las delegaciones de los cuatro equipos. Ha estado por parte del Real Madrid Emilio Butragueño, por parte del Atlético Madrid Clemente Villaverde. Bueno, pues ha valorado un poco el espectáculo que viene dando esta Supercopa, no solo por el partido de ayer, también por lo que vimos en el primer encuentro del Madrid ante el Valencia. Ha agradecido a todos, también a los medios, su presencia y la colaboración para darle visibilidad a este torneo, y sobre todo habla de la diferencia del formato anterior de la Supercopa y el formato actual en cuanto a ingresos.
Este formato ha relanzado la competición, una competición que ahora sí despierta pasiones más allá de España. A nivel de televisión, esta competición generaba 2.495.000 euros de este año hacia atrás. De ahora en adelante estamos ya cerca de los 11 millones de euros, solo en televisión.
Entre los señalados de forma directa está Rubiales, de forma indirecta los dos equipos que van a jugar la final el domingo, el Madrid y el Atleti, por aquello de que no tendrían que estar clasificados para la Supercopa. Andrea Peláez, ¿el Cholo Simeone se defiende de esas críticas en contra de su equipo?
Bueno, evidentemente desde el escalón de ser uno de los invitados y haberse colado en la final, dice el Cholo Simeone que hay que adaptarse a las cosas que cambian y tratar de ganar sea cual sea el lugar de cada uno. Él, por supuesto, está encantado.
La federación ha cambiado el formato del torneo y, como todo en la vida, nos tenemos que adaptar a lo que nos proponen y nosotros solamente jugar e intentar ganar desde el lugar que te toque. Primero recuperarnos bien en estos días que tenemos por delante y después, obviamente, enfrentar una final con toda la ilusión que...
El Madrid no contaba con esta Supercopa, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo ven desde la Casa Blanca este torneo a cuatro y que se está jugando fuera de España?
El Real Madrid, Charlie, está contento con el nuevo formato de la competición y con la fecha, aunque no tanto con la sede. El club da por bueno los casi 11 millones de euros que se percibirían por parte de la federación si al final el Real Madrid resulta campeón, y sobre el cartel de invitado que le colgó el otro día Ernesto Valverde al no haber ganado ni la Liga ni la Copa, Carvajal no se sintió ofendido y le dio este consejo al técnico del Barça.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo, que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
El domingo se cierra esta primera Supercopa a las 7 con la gran final, que por supuesto va a contar Manolo Lama. Manolo, llevas toda la semana en Arabia Saudí, has visto ya dos partidos, nos espera una gran final el domingo. ¿Te está convenciendo este formato de Supercopa a 4 y fuera de España en un país como Arabia Saudí?
Bueno, lo primero que hay que decir, como en la vida hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Cómo no va a molar ver una final entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? ¿Cómo no va a molar ver una competición donde aparezcan los cuatro que nos están representando en la Champions? Deportivamente no se le puede poner ninguna queja. Económicamente es un negocio redondo para la Federación Española de Fútbol, que ya ha anunciado públicamente que va a destinar el dinero para ayudar al fútbol modesto. Hasta aquí, ningún pero. Los peros que se le pueden poner... Primero, que se ha secuestrado esta competición maravillosa, por ejemplo, las aficiones. Yo creo que la afición del Madrid, la afición del Atlético, del Barça o del Valencia tendrían derecho a haber podido ver en directo estas competiciones. Y la gente dirá, ¿y por qué no las ven? Venir a Arabia Saudí cuesta mucha pasta, aparte de la cantidad de cuestiones burocráticas que tienes que resolver antes de venir. Y otra cuestión que tampoco me gusta de esta Supercopa. Se está diciendo que estamos llamando la atención al mundo. Es verdad. ¿Saben ustedes quién da esta competición en España? ¿Se da en abierto? ¿Se televisa en algunas de las cadenas que pueden llegar a todo el mundo? Ayer, ¿saben cuánto vio ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barça? 1.200.000, que viene a ser aproximadamente lo que en una televisión en abierto suele verse un partido normal de liga. Hay cosas buenas, por supuesto, pero también las hay malas.
Y veremos también una Supercopa diferente este año, Andrea, en lo que respecta al fútbol femenino.
La Supercopa femenina se va a jugar en Salamanca, en el Estadio El Mántico. Semifinales 5 y 6 de febrero, final el día 9, también es Final Four. Atleti, Real Sociedad, Barça y Levante participan en el sorteo el próximo jueves.
Y este fin de semana tenemos hasta 28 eliminatorias de la Copa del Rey. Mañana hay 9 partidos con equipos de Primera División, así que buscamos un flash de cada equipo de Primera, que mañana se juega la segunda ronda de la Copa. Comenzamos por los partidos de la mañana a las 12. Aro, Osasuna, Alberto Sanz.
Con mucha ilusión llega Osasuna con 4 bajas, 2 por dar descanso y 2 por seguridad, ya que pueden salir y no quieren riesgos de lesión con Brandon y con Lillo. Eso sí, Arrasate dice que quiere mucha ilusión para tratar de pasar el partido frente al aro.
Misma hora, 12 de la mañana, Zamora Mallorca, Jordi Jiménez.
Y se lleva prácticamente, Charly, Vicente Moreno a la mayoría de titulares. Solo descansa el portero Manolo Reina, no es para menos, respeta mucho al Zamora, líder destacadísimo de la tercera de Castilla y León, tantas victorias prácticamente como el Liverpool.
Ya en turno de tarde a las 4, Portugalete, Betis, ¿con qué noticias, Escalera?
Rubi va con todo, lista de 18 con todos los titulares, con Fekir, Canales y Joaquín, entre otros, el técnico del Betis que no se fía nada y habrá pocas rotaciones, con lo que Aleñá podría ser titular por primera vez.
También después de comer a las 4, Murcia, Leganés, ¿se toma en serio Aguirre la Copa, Santi?
Muy en serio, ha dicho que quiere estar entre los 32 mejores, está llegando a esta hora el Leganés por carretera a Murcia con la única baja de Siobas por lesión y con Recio y Navarro ya recuperados. Aguirre, que no ha convocado a jugadores del filial, ha confirmado que Soriano, Ruibal, Rivera, Eraso y Arnaiz serán titulares.
7 de la tarde, Badalona, Getafe, Fernando Aranda.
Se esperan rotaciones en el conjunto de Bordalás, destaca la presencia en la lista de Enrique Gallego, Amaz y del nuevo fichaje Etebo. El partido se juega en el Estadio Municipal de Badalona, un campo que tiene césped artificial.
A esa misma hora, Lalo Rubio, tenemos derbi vasco entre el Sestao y el Athletic.
Se ven las caras 30 años después. En el Athletic todo es una incógnita. Garitano no ha dado la lista porque hay varios jugadores con fiebre. Lo que es seguro, Charlie, es que va a reaparecer Iker Muniain tras su lesión.
Y en el turno de las 9 de noche, otros 3 partidos. Por ejemplo, el Orihuela-Villarreal. Juan Igual.
Así es, Charly, va con todo Calleja para mañana para el partido de Copa. Son bajas Ekambi y Peña por lesión, Yanguisa y Asenjo porque les da descanso. En el campo del Orihuela, que es colista del grupo tercero de segunda, han puesto 2 gradas supletorias a ver al final 4.000 espectadores.
9 de la noche, Marbella, Real Valladolid. Amón, ¿con qué noticias?
Con pocas rotaciones por parte de Sergio González, con quien solo ha viajado un jugador del filial, el lateral izquierdo Corral, ante la baja de Nacho por lesión. También lo son Javi Sánchez y Steven Plaza. Pocos descansos para administrar minutos. Se prevé que vuelva a jugar Lurin de titular.
Y se cierran los partidos de primera con el Tamaraceite Granada, Jorge de la Chica.
Diego Martínez ha llevado esta tarde hasta Canarias a todos sus efectivos disponibles y solo ha convocado a un jugador del filial, Aranda, para poder completar la lista de 18. El motivo es el importante partido del Recreativo este fin de semana en Segunda División B. El estadio estrena iluminación artificial para el encuentro de mañana en el Tamaraceite, equipo de tercera, y algunos ilustres del fútbol español, como el que fuera capitán de Las Palmas, David García, y el césped artificial del escenario ha sido criticado por el entrenador del Granada.
Edu Badía, ¿qué nos dejamos de la jornada de mañana? Espera que no se te oye.
Hay 13 partidos sin duelos entre equipos de la misma categoría: Unión Deportiva Logroñés, Cádiz, Cartagena, Girona, UCAM, Murcia, Mirandés, Ebro, Ponferradina, Rayo Majadahonda, Tenerife, Recreativo Fuenlabrada, Nastic, Zaragoza, Yeclano, Elche, Unionistas, Depor, Cultural Huesca, Ibiza, Albacete, Baracaldo, Rayo Vallecano y Badajoz, Las Palmas.
Un par de fichajes, por ejemplo, el español quiere rematar este mercado de invierno, Quique Iglesias, pescando en el Real Betis.
Adelantado por COPE el 30 de diciembre, la primera opción es Cristian Tello. Tienen al jugador convencido de volver, se plantea una cesión con opción de compra obligatoria en caso de permanencia. El problema es que el español no llega de momento a las pretensiones del Betis, que pide la cláusula, 12 millones, de los cuales la mitad se los quedaría el Barça.
En el Celta, Santi Peón buscando entradas y salidas.
Sí, la situación de Augusto Fernández es la siguiente. El jugador sigue a la espera de la llamada del Celta. Los directivos están convencidos de su vuelta, pero debe ser Óscar García quien dé luz verde a la operación. Y la situación de Lobotka, la siguiente. La operación apura sus últimos flecos para quedar cerrada. 21 millones para el Celta más otros 4 en variables, aunque a Óscar García, el entrenador del eslovaco, no le gusta nada la actitud de Lobotka.
Este fin de semana no tenemos fútbol en segunda división, pero hay que estar pendientes, Bautista, de lo que pasa con el míster del Málaga, con Víctor Sánchez del Amo.
Sí, porque hoy ha hablado Charlie Richard Sahin, que es el director general del Málaga, por fin han hablado. Dice que están en conversaciones con Víctor para una salida amistosa, que sigue apartado y que ahora el club le apoya después de ese chantaje sufrido. Que no lo pueden cesar porque no hay dinero y no pueden hinchar más la escasa caja malaguista. Su segundo entrenador será por ahora el que se siente el martes en el banquillo ante la Ponferradina.
Y cerramos con la agenda del fin de semana, que primero pasa Andrea Peláez con la primera Iberdrola.
Arranca la segunda vuelta, jornada 16, la abre mañana a la 1 el Español Depor, el segundo el Atlético de Madrid recibe en casa a las 4 el Sporting de Huelva y a las 4 y media el Clásico, entre comillas, tacón Barça, que recordemos 9-1 acabó en la ida.
Y cerramos, Áviles, con el repaso a lo que va a dar de sí el fútbol internacional.
Sin liga todavía en Alemania, en Francia hay un partidazo, el PSG Mónaco, estreno en liga de Robert Moreno, en Italia 2 buenos partidos, el líder el Inter se mide al Atalanta y la Roma...
a la Juventus y el partidazo en la Premier sábado 6:30, Tottenham-Liverpool.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Comenzamos con tenis, Copa ATP Ángel García, ya estamos en las semifinales.
España ha ganado en una eliminatoria durísima a Bélgica con derrota de Rafa Nadal en individual y victoria en el dobles por 10-7 y mañana a las 8:30 de la mañana va a jugar las semifinales ante la Australia de Nick Kyrgios, Kyrgios Bautista y Nadal de Miñaur. Hasta aquí la información y ahora el cabreo y el golpe de calor de Rafa Nadal, que se ha quejado de venir de Perth con un día menos de descanso, con cambio horario, con mucho calor, con mucha humedad y ha sufrido muchísimo en la pista.
Sinceramente me he quedado vacío de energía en el primer set, me da un golpe de calor, estaba sudando muchísimo, las condiciones han sido muy muy pesadas. Bueno, ahora mismo lo vemos complicado, pues son las 1:25 de la madrugada, entre comer, llegar al hotel, todo pues es difícil que nos durmamos antes de las 4 de la madrugada y mañana pues a las 5 tenemos que estar aquí preparados para volver a jugar contra uno de los equipos más duros posibles.
Rally Dakar, hablamos del mundo del motor, este es el líder del Rally Dakar, este es Carlos Sainz.
Bueno, el día de hoy positivo porque hemos ido abriendo una etapa más muy muy larga de más de
enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel, una muy buena jornada para los pilotos españoles.
Buenísima jornada para Carlos Sainz, que sigue dominando y a pesar de abrir pista ha abierto más ventaja, 1:20 sobre su gran rival sobre la sala de Atilla con su Toyota y está tercero a 16 minutos su compañero de equipo Stefan Petterhart. El brillante también Fernando Alonso, sexto, su mejor posición en lo que va de prueba y demostrando que se está adaptando muy bien la categoría, este es Fernando Alonso.
Hemos sido rápidos, sextos, otra vez en los top 6, quitando los tres bugis que hay delante, que están en otra liga.
Baloncesto, se completa la jornada semanal de la Euroliga desde las 9, Barça, Efes. ¿Qué apunte hacemos del partido, Albert?
Partidazo, tercero contra segundo, Barcelona 13 victorias, Efes 14, el Barça ya ganó en la primera vuelta en Estambul, baja importante y de última hora, Misic se lo pierde en el conjunto turco.
A las 9, La Fonteta, Segarra, Valencia, Olympiacos.
A la caza de la octava plaza va Valencia Basket ante uno de sus ogros, Olympiacos, al que nunca ha ganado en La Fonteta. Las bajas de Lloyd y Mike Toby.
Balonmano, última hora de la selección española en el europeo, Malvar.
Mañana 6:15, partido clave que supone dos puntos que pueden meterte en las semifinales la semana que viene. Los hispanos han entrenado esta tarde, 1:30, todos en perfectas condiciones y son optimistas de cara al partido de mañana. Por cierto, la gran sorpresa de hoy ha sido Portugal, ha vencido a Francia 25-28.
Fútbol sala, Edu Badía, ¿qué tenemos por delante este fin de semana?
Super sábado con 8 partidos. Inter visita la pista de Palma Futsal y un Jaén, el Pozo Murcia. El Barça viaja a Zaragoza, un Barça que ha anunciado la renovación de Joselito hasta 2023.
¿Cómo le va por el mundo a Carolina Marín, Javi Pascual?
Pues ya están las semifinales del Abierto de Malasia de bádminton, imponerse a la India Saina Nihwal. El duelo de semi será mañana sábado a las 7:45 ante la China Chen.
En ciclismo, Quique, tenemos noticias de Chris Froome.
Y son buenas. Froome, que dejó la concentración de Ineos en Mallorca hace unos días, ha vuelto a sonreír, a andar en bicicleta, lo ha dicho en Gran Canaria, rodeado de sus compañeros. Evidentemente no sabemos cuándo va a volver a la competición.
Y cerramos, Elías Luis, con las noticias de la NBA.
LeBron James se ha puesto primero en la votación del All-Star, superando a Luka Doncic en el segundo recuento, y junto a Giannis Antetokounmpo lideran la votación.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba.
Os escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao.